de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Madre de adolescente preso hace 4 meses por manifestarse el 11 de julio inicia huelga de hambre y sed pidiendo su liberación. El opositor Premio Sájarov 2010, Guillermo Fariñas, es puesto en libertad luego de ser hospitalizado por el régimen contra su voluntad. Esposa del dirigente de Umpacu, José Daniel Ferrer, reitera el hostigamiento que sufre el opositor en la prisión de Mar Verde. La carne de cerdo en Cuba alcanza precio récord y la escasez es preocupante. 2 muertos deja naufragio de embarcación con matrícula estadounidense en aguas cubanas. Serie de tornados en 6 estados de Estados Unidos deja más de 80 muertos y decenas de desaparecidos. El G7 advierte a Rusia que una invasión a Ucrania tendría enormes consecuencias. Y fallece a los 81 años de edad el ídolo de las rancheras, el mexicano Vicente Fernández.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de noticias de Radio Martí. Desde el estudio les estamos dando la bienvenida al ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 28 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención. Bárbara Farrat Guillén, madre del adolescente Jonathan Torres Farrat, encarcelado por manifestarse en las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba, confirmó el inicio de una huelga de hambre y sed para exigir la liberación de su hijo de tan solo 17 años. Tras haberlo visitado esta semana en el establecimiento penitenciario Jóvenes de Occidente, a donde acudió con su nuera y su nieto, la señora conversó con el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí. Denunció las amenazas y presiones de la seguridad del Estado y de un oficial identificado como el mayor Jorge Luis, dirigidas hacia ella y Jonathan.
Mi hijo ahí adentro me está explicando de que fue otra vez la seguridad del Estado. Incluso este viaje ahora sí quieren negociar con él. Le están diciendo que va a poder tener más llamadas telefónicas si él logra convencerme de que nos siga publicando en las redes sociales. Él cogió y le explicó que él no necesita, que él no quiere ningún privilegio, que él está consciente que yo le hice una promesa, que yo lo iba a sacar de ahí, y que él está consciente de que no va a haber Dios que me saque de ese objetivo. Faltaban como 10 minutos para que se terminara la visita, que volvieron a mencionar los familiares de Jonathan Torres Farrá, y me llevaron para una oficina. Cuando me llevaron para esa oficina, me estaba esperando el mayor Jorge Luis para hacerme una entrevista a esta altura, que ya el 13 de diciembre, mi hijo cumple 4 meses expreso. Es que se viene a preocupar si mi hijo está tomando el enalaprín, si mi hijo ha ido a un cardiólogo. Y todo lo que yo estoy publicando en la red, todo lo que yo estoy denunciando hace 4 meses ahorita ya. Él cogió y me preguntó, incluso uno que estaba al lado de él, que sé que era de la seguridad del Estado porque nunca se identificó, logró decirme de que si yo seguía así, eso podía repercutir en él. A lo cual yo le respondí muy tranquilamente, ¿usted me está amenazando? Porque que yo sepa, los delitos no son transferibles. Y si ahora yo allá afuera, yo mato a alguien, ustedes no le van a echar los 30 años a mi hijo, ustedes me van a ir a buscar a mí. Que yo sepa que los delitos no son transferibles. Y aquí todo el mundo sabe dónde yo vivo. Él cogió cuando vio que yo me estaba alterando, me dijo, no, mamá, mire, espérese, cambie, vamos a hablar. Y lo único que les voy a pedir de favor es que no se les olvide que mi hijo es menor de edad. Para hablar con mi hijo, ustedes tienen que llamar a su abogado, que para eso se le pagó, o tienen que llamarme a mí, que soy su tutora legal. Mi hijo no quiso venir a hacer ninguna negociación. Lo mismo que me dijo él fue que él está consciente que yo le prometí que yo lo sacaba de adentro, y él sabe que mientras que él esté adentro, yo no voy a negociar. Con la dictadura no se negocia. Tan sencillo como eso. Yo me planto tanto de comida como de agua. Eso se mantiene en pie. Eso no tiene negociación ninguna. La libertad de mi hijo.
La mujer asegura que esta huelga de hambre y sed la cumplirá en su casa, ubicada en la calle 10 de octubre, número 443, apartamento 5, entre San Nicolás y Calzada de Luyanó, municipio 10 de octubre, ciudad de La Habana. Torres Farahat, en prisión preventiva, fue arrestado el 13 de agosto, un mes después de las manifestaciones, usando como evidencia dos presuntos videos en poder de la policía, que supuestamente lo muestran con un palo y tirando una piedra. De otra parte, el laureado opositor cubano y exprisionero político Guillermo el Coco Fariñas fue liberado este sábado después de que fuera secuestrado de su casa el jueves último e internado contra su voluntad en el Hospital Provincial Arnaldo Emilián Castro de Santa Clara. Su hija, Jaisa Fariñas, dio a conocer la noticia de su liberación a través de su cuenta de Twitter. El premio Sájarov de Derechos Humanos 2010 fue detenido y trasladado en una ambulancia, dijo su madre, Alicia Hernández, a Radio Martí, el jueves pasado 9 de diciembre. Miembros de la oposición piensan que la detención de Fariñas se haya realizado en un esfuerzo del gobierno cubano para evitar cualquier manifestación en el Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado el pasado 10 de diciembre. Esta no es la primera vez que Fariñas, quien se encuentra en un estado de salud delicado, ya que sufre de una enfermedad renal, es detenido y hospitalizado involuntariamente. Asimismo, la esposa del preso político José Daniel Ferrer ha alertado sobre el hostigamiento que sufre el opositor en la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba. Amplía José Luis Ramos.
Nelva Ismarais Ortega expresó su preocupación por las condiciones de detención infrahumanas e inaceptables que se encuentra su esposo José Daniel Ferrer García en la prisión de Marverde. Según Ortega, se enfrenta a diversos padecimientos, a la falta de alimentación e higiene adecuada.
Su salud está muy deteriorada, muy afectada y es muy, muy, muy preocupante. Es necesario un llamado de SOS, que ha sido amenazado dos veces, en dos ocasiones, por el mayor Ortiz, el segundo jefe de orden interior de allí, de esa prisión, por él estar denunciando y estar exigiendo el respeto de sus derechos humanos dentro de la prisión. La mayor forma de represión que puede conocer un cubano es estando en una de esas prisiones.
Según Nelva, el régimen se ensaña con José Daniel, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, por su activismo en defensa de los derechos humanos, por su lucha cívica no violenta con el fin de lograr el cambio, la democracia en Cuba, dijo.
El hecho de que ellos saben de que es el opositor, hay muchos aquí en Cuba, pero es el opositor que más dolores de cabeza le ha dado, que sabe de que las personas le quieren, le respetan, le siguen, y que estando en las calles va a ser un peligro. Sobre todo después de este 11 de julio, tuvo lo del estallido social, que salieron tantas personas a las calles.
Ferrer está detenido desde el domingo 11 de julio, cuando salió de su vivienda junto a su hijo para unirse a las protestas en la ciudad de Santiago de Cuba.
Él me decía que esa era su forma de aportar su granito de arena. Él siempre iba a estar exigiendo y luchando por una Cuba libre, como la soñada de nuestro apóstol José Martí, la Cuba que todos nos merecemos.
José Daniel Ferrer cumple en prisión 4 años y 14 días por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta previamente en 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, la hija del opositor cubano Félix Navarro, Zaylí Navarro, dijo que el preso político es víctima de atropellos perpetrados por las autoridades en la cárcel de Aguica, en Matanzas. Navarro fue detenido el 12 de julio junto a su hija en la estación policial de Perico, el municipio matancero donde residen. Zaylí Navarro denunció al Observatorio Cubano de los Derechos Humanos que el 15 de octubre varios oficiales encerraron a su padre en una celda que no es la suya. Los funcionarios requisaron las pertenencias del recluso para leer lo que escribe en una libreta. Cuando el opositor regresó a su celda, encontró la libreta, pero con 18 páginas menos. Navarro también le contó a su hija que en una requisa el 30 de noviembre fue sometido junto a otros presos a cargar con sus pertenencias y caminar con ellas más de 300 metros. Zaylí Navarro resaltó que su padre tiene 68 años, se contagió de COVID-19, estuvo muy delicado de salud y como consecuencia tiene una lesión pulmonar. El opositor estuvo en huelga de hambre exigiendo su libertad. Y Cuba arribó con casi 1 millar de presos políticos a recordar el Día de los Derechos Humanos. y la reiteración de las violaciones a la libertad de asociación y la expresión, censura, ausencia de independencia judicial, persecución política, prohibiciones de transitar libremente por las calles por todo el territorio nacional y de viajar al extranjero, al igual que el control de Internet. Yolanda Huerga nos entrega una panorámica de esta recordación del Día de los Derechos Humanos.
Con más de 800 presos políticos, la mayoría menores de 30 años.
Cerca de 1,000 jóvenes fundamentalmente están ahora mismo en la cárcel. Después de las protestas pacíficas del 11 de julio, las penas de prisión y las peticiones fiscales siguen siendo una amenaza convincente para todos los cubanos. En los últimos meses, los fiscales han recurrido incesantemente a las disposiciones del Código Penal sobre sedición, atentado, desórdenes públicos y otras figuras delictivas para silenciar al pueblo.
Denunció desde Colón matanzas el ex prisionero político Iván Hernández Carrillo. Las prisiones cubanas albergan además a decenas de presos juzgados en años anteriores por delitos contra la seguridad del Estado.
La dictadura continúa calificando de delitos penales actividades no violentas tales como reunión pacífica o defender la puesta en libertad de los presos políticos. Los tribunales cubanos siguen juzgando y encarcelando activistas de derechos humanos, periodistas, artistas, sindicalistas, etcétera, por la expresión pacífica de sus ideas.
Desde la toma del poder en 1959, el régimen cubano ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz. La negación de derechos contemplada en la legislación del país.
El Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva, que criminaliza sin ningún reparo a la oposición. Con el Código Penal en mano, los funcionarios cubanos cuentan con amplios poderes para reprimir internamente a la oposición, mientras afirman su respeto al Estado de Derecho en los foros internacionales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, que inspecciona a los encarcelados por delitos de carácter político, no ha podido ingresar al país desde 1989 y Amnistía Internacional desde 1990. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito sobre este tema, la activista Thais Mailén Franco Benítez también opina que en Cuba no existe el Estado de Derecho.
Hola, soy Thais Mailén Franco Benítez, activista independiente y defensora por los derechos humanos, actualmente prisionera política y de conciencia. Bueno, quisiera decirles que en Cuba no se reciben los derechos humanos el Día de los Derechos Humanos. Y todos sabemos por qué. Porque en una dictadura, en un régimen totalitario, no le da derecho a sus ciudadanos. Los derechos solamente los tienen ellos, los tienen en el poder. Entonces, quisiera decir, para que el mundo entero sepa, que en Cuba no se respetan los derechos humanos, ni de las mujeres, ni de los niños. No se respeta nada, ningún derecho. Por eso vuelvo a decir que en Cuba no se respetan los derechos humanos, ni los estados de derechos.
El opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, considera que Cuba está en medio de una cruzada represiva y de un retroceso marcado en materia de derechos humanos. El médico holguinero hizo esta declaración a través de Radio Martí.
Lamentablemente en nuestro país estamos enfrentando una situación sumamente difícil en materia de derechos humanos. Estamos asistiendo a un recrudecimiento de la represión, del acoso, de la persecución en general y una restricción a las libertades mínimas fundamentales. Estamos asistiendo también a una cruzada represiva. Hay más de 600 personas presas en estos momentos por motivos políticos y de conciencia, sobre todo después de las manifestaciones pacíficas que dieron el 11, el 12 y el 13 de julio pasado. Juicios sin garantías de ningún tipo, criminalización de derechos fundamentales como el de expresión y el de la protesta pacífica. En definitiva, lo que hemos asistido es a un retroceso marcado en materia de derechos humanos y respeto a ellos como tal. Esa es la realidad que nos asiste en estos momentos. Para nada podemos hablar de que haya existido algún cambio, solo se mantienen las situaciones ya que se prolongan por más de 63 años de un régimen totalitario que virtualmente viola todos los derechos, con un recrudecimiento a la persecución, a la disidencia, a la oposición y a la limitación extrema de las libertades.
La madre de Roland Jesús Castillo Castro, Yulinela Caridad Castro Pérez, también habló con Radio Martí sobre la situación del joven detenido por su participación en las protestas del 11 de julio pasado. El adolescente cumplió 18 años de edad en la prisión de menores de Occidente en espera del juicio. La fiscalía lo acusa de sedición y pide una sentencia de 23 años de cárcel.
Bueno, de Rowland hasta el momento no sé nada todavía. La visita fue el día 2, pero yo no pude ir, pero por lo que me contó su padre, me dijo que estaba bien. Bien dentro de lo que cabe, porque ahí en la prisión nunca se está bien. No tienen asistencia médica, nosotros tenemos que llevarle todo, en el sentido de los medicamentos y todo lo que le haga falta, y muchas veces ahí tampoco se lo hacen llegar a ellos. Las comidas también. El día 16 cumple 5 meses. A Roblan le están pidiendo 23 años por sedición, y a Roblan cuando le hicieron la captura lo cogieron y lo acusaban de atentado, desorden público y daño. Y ahora resulta ser que le cambió a sedición. Empezó con un número de expediente 144-21 y ahora está en 143-21. Lo tienen como líder. Ellos me explican a mí que es como que él fue el que incitó al pueblo. No lo creo porque es un niño de tan solo 17 años, nunca ha tenido antecedentes penales, problema con la policía, es campeón provincial, primer lugar en lucha libre, está en la academia, en escuela de deporte, tiene buen aspecto social, personal. Han hecho investigaciones sobre mi hijo y no hay ninguna queja. Hasta ahora todo ha sido a su beneficio. El abogado, cuando mi hijo estaba en Cien y Ardabó, mi hijo estuvo 1 mes y 3 días ahí en el técnico de Cien y Ardabó, fue y lo visitó una sola vez y él nos comenta que apenas pudo hablar por la sencilla razón de que ahí habían cámara y se hablaba delante del instructor. Pasaron a mi hijo para la prisión Jóvenes de Occidente y el día 2 fue que el abogado fue a ver a mi hijo y todavía no tengo respuesta del abogado de lo que habló conmigo ni nada, porque el abogado me atiende a mí de miércoles en miércoles y cuando él entienda. A nosotros no nos han anunciado los juicios, hasta inclusive a él yo le escribí por el WhatsApp y él me dijo de que ya había entregado las conclusiones ya del expediente, pero que todavía no lo han notificado los días de juicio. En el expediente de mi hijo hay 33 muchachos.
Durante una manifestación de exiliados frente a la Embajada de Cuba en Washington este fin de semana, se pidió por la libertad de todos los presos políticos cubanos. El pastor Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmos, encabezó la protesta junto a su esposa, la activista Joannis Mancheco. El grupo también concedió visibilidad a los presos políticos Ernesto Borges y Miguel Díaz Bouza, quien llevan más de 20 años en cautiverio. Megáfono en mano, Leonard leyó una declaración en la que instó a los diplomáticos castristas a tomar distancia de los crímenes de la dictadura, y aquí les ofrecemos parte de que estas palabras que pronunció.
Como parte de la protesta pacífica que estamos haciendo en Washington D.C. frente a la embajada de la dictadura de Cuba, traigo una carta a nombre del Instituto Palmo y a nombre de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas que me han pedido que entregue a la embajada. Si alguien puede venir, por favor, a recibirla, se la entregaré. Pero, de todas formas, la voy a leer y millones de personas la van a escuchar públicamente. Esta carta tiene que ver con el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que es uno de los centenares y miles de presos, pero esta carta entonces simboliza la petición de libertad por él, por todos los presos. Les voy a leer esta carta que tengo la misión de entregar, y si no la vienen a buscar, pues por lo menos leerse. Dice la carta: el 22 de octubre del 2021 notificaron en su contra la petición fiscal de 10 años de prisión por los delitos de instigación para delinquir, desacato y atentado, delitos que no constaban en la fase de instrucción penal. Esta semana estaba programado el juicio, pero que ha sido suspendido hasta nuevo aviso, mientras la vida del pastor sigue en peligro, al igual que otros centenares, podríamos agregar millares de prisioneros políticos en Cuba. Esperamos que los juicios se celebren, pero no contra estos opositores pacíficos, sino contra los responsables de lo que está ocurriendo contra el pueblo de Cuba, como en especial contra el dictador Díaz-Canel Bermúdez, que dio la orden de combate, y de todos los cómplices de la dictadura. Exhortamos al personal diplomático que se encuentra en esta embajada a tomar distancia de estos crímenes, no sean cómplices y pasen a representar realmente los derechos del pueblo cubano y no de una dictadura que está acabando nuestro pueblo, porque el día de la libertad se acerca. Libertad para Lorenzo Rosales, libertad para todos los presos políticos cubanos. ¡Patria y vida! ¡Patria!
Residentes en 7 provincias de Cuba han expresado también su disgusto por los precios exorbitantes y la escasez de la carne de puerco, proteína básica para la población en víspera de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Nos amplía Tomás Cardoso.
El ordenamiento monetario y el acoso en contra de los contrapropistas y la prioridad del gobierno con el turismo ha provocado que el precio de la carne de cerdo alcance niveles récord en el país, comprometiendo incluso las tradicionales cenas de Nochebuena y de fin de año para la mayoría de los cubanos, alertan residentes desde la isla. Los hoteles del turismo internacional pagan mejor el cerdo en pie a los productores que el valor incluso en el mercado negro, expresa desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol.
Cualquier productor de cerdo puede vender directamente su cochino al comprador del hotel en pie de 200 pesos cubanos la libra. Es una oferta súper tentadora.
El valor de la carne de cerdo está fuera del alcance de los habaneros, señala el periodista independiente Vladimir Turro.
250 pesos la libra, algo que no había sucedido nunca y no creo que podamos comernos ese pedacito de carne que tanto ansiamos los cubanos con el arroz con gris.
Pinar del Río también tiene un déficit de carne porcina, nos dice el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal.
Por la parte del Estado sabemos ya que no han hecho lo posible por garantizar poderle llegar a un pedazo de carne de cerdo.
Eber Luis Hidalgo, ladrón de Guevara, que reside en Santiago de Cuba, nos cuenta que allí la escasez es total.
Es muy difícil adquirirla. Más del 90% no va a poder comer ahora para fin de año carne de cerdo.
Alberto Corso, director del ICLEP en Cuba, cuenta cómo están los precios de la carne porcina en la provincia de Matanzas.
Aquí en Los Araos, a pesar de ser una zona rural, la libra de cerdo en este momento está a 200 pesos. En Cate en este momento está a 250. Colón lo tiene en 250. Valoramos que para el fin de año esté en 300.
En la provincia de Villa Clara, los principales productores privados han sido procesados por el delito de enriquecimiento y la empresa estatal está en quiebra por falta de alimentos. Destaca el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La empresa porcina fueron a la ruina prácticamente y las cochiqueras las tienen paralizadas totalmente.
Santi Espíritus no escapa al déficit de carne de puerco, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Bueno, ya se está diciendo que la carne de cerdo va a estar por los 300 pesos los días 24.
Y desde Vanes, en Holguín, el activista William Tamayo concluye que en Cuba no habrá nada que celebrar en la Nochebuena.
Los precios se han disparado, que no hay bolsillo que lo aguante. No es concorde para el trabajador, ni para una persona asistenciada. La carne de puerco al corte está a 200 pesos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, las autoridades cubanas informaron este sábado del rescate de 23 personas, entre ellas dos fallecidos, a bordo de una lancha rápida que naufragó en la noche del viernes cerca de Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque. La lancha, con registro de la Florida, iba sobrecargada de personas en condiciones hidrometeorológicas adversas, con la mar Fuerza 3, según boletín del MININT. En la embarcación con matrícula estadounidense viajaban dos menores de edad, 7 mujeres y 14 hombres, dijo el Ministerio del Interior. Las labores de búsqueda continuarán este sábado y domingo. Los sábados, debo decir, los cubanos que intentan arribar a las costas estadounidenses de forma ilegal son procesados por las autoridades y en su gran mayoría retornados a la isla. El miércoles pasado, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 51 personas a Cuba interceptadas en 4 operaciones diferentes. Son las 12:23, la serie de tornados más intensa que se recuerda ha azotado en la madrugada del sábado 6 estados de los Estados Unidos, dejando parcialmente más de 80 muertos y un número indeterminado de desaparecidos, además de una estela de devastación que se ha llevado por delante poblaciones enteras y ha provocado incontables daños. La tormenta que comenzó en la noche del viernes golpeó con fuerza Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi, Tennessee. Según el Servicio Nacional de Meteorología, se habrían recibido informes de 37 tornados en distintos estados. El gobernador del estado, Andy Beshear, reconoció esta tarde que la cifra de muertos puede superar el centenar y aumentar así incluso considerablemente sobre esta cifra. El presidente Joe Biden aprobó el mismo sábado la declaración de emergencia en Kentucky para acelerar el desembolso de ayuda a través de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, FEMA. A propósito, también el presidente Biden cerró la cumbre de la democracia declarando que defender la democracia exige un esfuerzo de toda la sociedad y requiere que todos los líderes de los gobiernos escuchen a los ciudadanos. Informa desde Washington, Michelle Sagué.
Biden dijo que Estados Unidos está comprometido con fortalecer su democracia en casa y que en Estados Unidos eso significa trabajar para hacer realidad la promulgación de la Ley de Libertad de Voto y la Ley de Promoción de los Derechos Electorales John Lewis. Señaló que el derecho sagrado a votar libremente es el umbral de la libertad para la democracia y que sin el voto libre nada es posible. Añadió además que Estados Unidos está comprometido a trabajar en temas de ciberseguridad y tecnologías emergentes para que las generaciones futuras continúen cosechando los beneficios de la libertad y la democracia. Él dice que las autocracias nunca podrán extinguir el ámbar de la libertad que está en los corazones de las personas en todo el mundo. Dice que no conoce fronteras y habla todos los idiomas, que vive en los activistas anticorrupción, defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes pacíficos en el frente de la lucha en todo el mundo. El presidente expresó que hay que trabajar juntos para combatir la corrupción, construir economías más equitativas donde más personas puedan compartir los beneficios y empoderar a los ciudadanos para que hagan a los gobiernos rendir cuentas. La Cumbre por la Democracia reunió a representantes de más de 100 países de forma virtual por 2 días. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realiza esta semana una visita a Asia con el objetivo de fomentar la cooperación económica y temas de seguridad. Blinken inicia la visita este lunes en Indonesia y luego se dirige a Malasia y Tailandia. Estados Unidos ha indicado que desea fortalecer lazos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Asimismo, recordamos que Estados Unidos marcó el Día Internacional de los Derechos Humanos con el anuncio de sanciones contra decenas de personas y entidades vinculadas a abusos de derechos en China, Birmania, Corea del Norte y Bangladesh, al tiempo que incluyó en la lista negra a una empresa china de inteligencia artificial. Las sanciones financieras y de visado se produjeron el último día de la cumbre virtual por la democracia que presidió el presidente Biden. Son las 12:26. El Papa Francisco pidió la conversión y la renovación de la Iglesia Católica y de la sociedad en América Latina con motivo del saludo que dirigió a los fieles del continente presentes en la Plaza de San Pedro y que momentos antes había rezado el rosario para honrar a la Virgen de Guadalupe. Francisco dijo que la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego enseñan siempre a caminar juntos, desde las periferias hasta el centro, en comunión con los sucesores de los apóstoles que son los obispos.
Saludo con afecto a las comunidades de todo el continente americano y de las Filipinas. ¿Cuántas banderas de países americanos que se han reunido aquí en la Plaza de San Pedro a rezar el rosario para honrar a la Virgen de Guadalupe y para consagrarse a ella? Los felicito. Felicito a ustedes que con este gesto se han unido a quienes desde Alaska hasta la Patagonia festejan a Santa María de Guadalupe, madre del verdadero Dios por quien se vive, cada 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe y San Juan Diego nos enseñan siempre a caminar juntos, desde las periferias hasta el centro, en comunión con los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, para así ser buena noticia para todos. Esta experiencia debe repetirse una y otra vez. De este modo, Dios, que es comunión, animará la conversión y la renovación de la Iglesia y de la sociedad que tanto necesitamos en las Américas. La situación de tantos países americanos es muy triste y también necesitamos en el mundo. Todos juntos, ¡viva la Virgen de Guadalupe!
Y a propósito de México, la familia del famoso cantante Vicente Fernández ha dado a conocer mediante redes sociales su fallecimiento este domingo 12 de diciembre a la edad de 81 años. El deceso ocurrió luego de que el intérprete pasara 4 meses hospitalizado debido a complicaciones derivadas de la caída que sufrió en agosto. En el mensaje difundido en su cuenta de Instagram se leía lo siguiente: «En paz descanse, señor Vicente Fernández». Lamentamos comunicarle su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 de la mañana. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando, decía el mensaje. La muerte del Charro de Huentitlán conmocionó profundamente a sus millones de fans, a sus colegas y sobre todo a su familia. De acuerdo con los reporteros que acudieron a recibir el parte de salud en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, sitio donde falleció el cantante. Con más de 5 décadas de trayectoria a sus espaldas, Vicente Fernández fue uno de los artistas mexicanos más populares, reconocidos no solo en su patria, sino también en toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Paz en su tumba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30. Saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias en esta edición dominical de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Tomás Dariaga. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en Matanzas, intervalos nubosos, algunas lloviznas dispersas, viento soplando a 19 kilómetros. En el Día Mundial de Respeto a los Derechos Humanos, se sigue cuestionando y meditando durante todo el fin de semana la situación del régimen castrista, que exhibe los peores indicadores en más de 6 décadas. Informa Luis Guardia.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue uno de los firmantes originales del histórico documento. Pero tras la llegada de la Revolución Castrista, comenzaron a violarse de manera sistemática y permanente muchos de los 30 artículos contenidos en la declaración. Este año, el régimen castrista ha acrecentado la violación de los derechos humanos en la isla comunista. Tras las protestas masivas protagonizadas en varias ciudades del país el pasado 11 de julio, el oficialismo desató una escalada represiva contra los manifestantes.
Las manifestaciones del 11J en Cuba se saldaron, como ya todo el mundo sabe, con la comisión de abominables crímenes de lesa humanidad desde aquel día hasta el día de hoy. A los detenidos, y nuestros cálculos oscilan en torno a los 8.000, se les arrestó arbitrariamente. Estuvieron incomunicados durante días y sufrieron torturas.
El propio gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dio la orden a sus seguidores para que salieran a enfrentar a quienes ejercían su derecho a protestar.
Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
El régimen primero impidió el acceso al Internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. Encarceló a cientos de periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil en general. Y ha procesado en juicios sumarios a muchos de los manifestantes sin las debidas garantías procesales, imponiéndoles condenas ejemplarizantes.
Los que permanecen procesados, en torno a los 2.000 civiles y activistas, están recibiendo peticiones fiscales que confirman el crimen de lesa humanidad sobre la población de Cuba. La mayoría de las penas están oscilando entre los 3 y los 25 años de prisión, siendo que la media de las condenas está en torno a los 8 años de privación de libertad. Pero son numerosísimos los casos con condenas por encima de los 20 años. Todas las peticiones fiscales son actos de reafirmación ideológica, donde la discriminación de pensamiento se destila de forma patente y explícita en todas las acusaciones.
Una práctica realizada de manera sistemática y permanente durante las últimas 6 décadas. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y son 6 décadas con un sistema que atropella los derechos fundamentales, opiniones que siguen surgiendo, como la del periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Lo recibe como, bueno, evidentemente hace más de 6 décadas atrás, con un país que viola todos los derechos fundamentales del ser humano, no existe respeto a la libertad de expresión y en este caso, en mi caso, y como muchos de mis colegas, no hay un respeto a la libertad de prensa. No existe ni el más mínimo respeto tampoco a una opinión distinta y no se admite ni siquiera la libre asociación de personas que piensen diferente. Este año Cuba demostró evidentemente que necesita un país que respete respete los derechos fundamentales de un ser humano, con el 11 de julio y esta convocatoria también, que bueno, evidentemente no sucedió, fue el 15 de noviembre. Pero bueno, el 11 de julio un pueblo en mayoría salió a las calles a exigir que se respetaran sus derechos humanos y, por supuesto, exigiendo libertad. De cómo lo espera y cómo lo recibe es como lo hemos recibido, en mi opinión personal, en más de 6 décadas que vamos de dictadura comunista. O sea, con un sistema que atropella los derechos más fundamentales del ser humano.
Y una declaración conjunta de personas detenidas en Cuba por oponerse al totalitarismo fue presentada por el abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios ante diferentes entidades del Estado cubano. Así lo informó el jurista a través de Radio Martí.
He pasado una vez más la declaración conjunta de familiares de personas detenidas en oposición al totalitarismo ante el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior de la República de Cuba. Dicha declaración expone, de manera breve, las penosas consecuencias de la orden de combate de 11 de julio de 2021 dada por el señor Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez con el fin de reprimir brutalmente a los manifestantes en dicha fecha. La declaración, además, expone la exigencia al Estado cubano en cuanto a garantizar la ratificación de los pactos internacionales sobre derechos humanos de 1966, garantizar la integración al sistema interamericano sobre derechos humanos, garantizar la adhesión a la Corte Penal Internacional, garantizar el respeto hacia las iniciativas legislativas orientadas a promulgar las leyes sobre el derecho de manifestación y de amnistía y garantizar la reforma constitucional en cuanto a la reconstitución del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.
Y el pastor Alain Toledano dijo que la libertad de expresión ejercida por los manifestantes del 11 de julio es uno de los derechos humanos fundamentales, pero es criminalizada por el gobierno de Cuba. Estos fueron sus comentarios.
Realmente Cuba se encuentra en este momento en una ola de detenciones del 11 de julio, encarcelamientos arbitrarios, sin haberle dado solución. Casos que para cualquier país hubiera sido algo muy normal o común. En Cuba se criminaliza y en Cuba es un delito establecido, juzgado por el mismo gobierno, el cual cuestiona cualquier decisión de cualquier gobierno, es el primero que reclama, que murmura, que critica, que ataca y que blasfema. Sin embargo, el mismo cubano no puede reclamar, no puede hacer uso de sus derechos dentro de su propio país porque es criminalizado inmediatamente. Estamos como cubanos avergonzados de que un sistema que gobierna nuestro país pueda tener una posición tan antisocial contra el pueblo cubano. Esperamos que Dios ponga su mano y que esta situación sea resuelta de una o de otra manera pronto en el nombre de Jesús.
Y madres de manifestantes detenidos por las protestas ciudadanas también de julio pasado en Cuba dicen que no entienden las severas condenas que piden los fiscales contra sus hijos sencillamente por ejercer un derecho humano. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Madres de jóvenes encarcelados por manifestarse el 11 de julio en Cuba conversaron con Radio Martí este 10 de diciembre, día en que el mundo celebra los derechos humanos. Yanaisi Curbelo es madre de Brandon David Becerra Curbelo, quien al ser arrestado tenía solo 17 años. El jueves, Yanaisi pudo ver a su hijo en la prisión de jóvenes de Occidente, ubicada en el Guatao, La Habana.
Ayer casualmente fui a verlo a la prisión, está flaquito, Dios. Él está muy nervioso, la verdad. El juicio posiblemente se lo celebren en este mes. Eso me dijo el abogado que había presentado los testigos ahora nuevamente, que se los pidieron de nuevo. Primero me habían dicho los juicios para febrero, ahora para diciembre. Ni ellos mismos saben qué hacer con esos muchachos.
Esa cárcel está llena de jóvenes que se manifestaron el 11 de julio, indica Yanaisi.
La mayoría está Rita Roblan, Lazarito, el Lachi, pobrecito, 16 años, 17 cumplió hace unos días. Ahí con Brandon hay como 4 menores de edad, o sea, los demás tienen 19, 21 años.
Brandon David Becerra enfrenta una condena de 18 años por sedición, solo por ejercer uno de los derechos humanos, la libertad de expresión.
Cuba no es libre, no es libre para nada. Mira a mi hijo como le están pidiendo 18 años por decir patria y vida y que Cuba tiene hambre. ¿Qué fue lo que le hizo?
Tras los sucesos del 11 de julio, se encuentra encarcelado aún el joven Andrew López Fragosa, de 29 años. Desde el barrio La Guinera en La Habana, su madre, Silviana Fragosa, nos comentó que enfrenta una petición fiscal excesiva.
Según la petición fiscal aquí en Cuba, tienen 25 años, mi hijo nunca ha estado preso ni ha matado a nadie.
Según Silviana, su hijo Andrew acaba de pasar 55 días hospitalizado.
Una neumonía y un líquido en el pulmón derecho. Lo mandaron por combinado, le fui a ver al abogado y le dieron los papeles del médico, a ver cuál es la solución que toman con él. Todas las madres que estamos sufriendo, que por expresar sus sentimientos no le van a echar esta cantidad de años.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
De otra parte, el exiliado Néstor Rodríguez Lobaina, fundador del Movimiento de Jóvenes por la Democracia, celebró los 30 años de esa organización, llevando un manifiesto al gobierno y al Congreso de España. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
El líder opositor, que pasó 10 años en las cárceles cubanas y fue declarado 5 veces prisionero de conciencia, participó en Madrid en los actos por el Día Internacional de los Derechos Humanos. En un manifiesto entregado al Congreso y al Gobierno de España, Néstor Rodríguez Lobaina y más de 20 grupos del exilio detallaron las graves violaciones de derechos humanos que sufren los cubanos, explicó el propio activista en declaraciones a Radio Televisión Martí.
El objetivo de esta iniciativa es no solamente visibilizar en medio de la comunidad democrática internacional una concientización de nuestra trágica y cruda realidad en materia de derechos humanos. Buscamos una condena rotunda y una rectificación de la Eurocámara sobre la posición común.
El Día Internacional de los Derechos Humanos también fue celebrado por plataformas del exilio cubano con una marcha por el centro de la capital española que finalizó a las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a propósito del exilio, un grupo colocó este fin de semana un árbol navideño frente a la Embajada de Cuba en Washington, que en lugar de bombillas y la estrella de Belén exhibe imágenes y fotografías de presos políticos cubanos. Se trata de una iniciativa del Instituto Patmos y de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, dirigida a denunciar la encarcelación de los 632 cubanos que aún se encuentran retenidos o ya condenados tras las manifestaciones populares del 11 de julio en La Habana y otras 40 localidades del interior de Cuba. Desde la capital estadounidense, los detalles en la voz del propio pastor Mario Félix Leonardo.
Colocamos en uno de los arbustos fotos de los diferentes, de algunos de los presos, representando a los centenares y podríamos afirmar que miles de presos dentro de Cuba. Por supuesto, esto era observado por todos los que transitaban por ahí, pero además ha tenido el valor también de diseminarse por las redes, lo cual hace que, aunque no pueda estar allí permanentemente, porque sabemos que luego de terminada la protesta, el personal de la embajada sale y desaparece todo lo que se deja allí. Sin embargo, permanece esto permanentemente y permanecerá durante toda la Navidad a través de las redes sociales, que muchos podrán ver que frente a la embajada de la dictadura castrista también se colocó un árbol de Navidad pensando y representando en los presos políticos cubanos.
Y una diseñadora cubana en Miami está viviendo su sueño de poder vestir a una persona famosa y a la vez trabajar por la libertad de Cuba. ¿De quién se trata? Nos cuenta Roxana Romero.
Judith está creando belleza para sus clientes, varios famosos, entre ellos el cantante cubano Yotuel Romero y su reconocida esposa, la talentosa cantautora y actriz española Beatriz Luengo. Ambos seleccionaron a Cabrera para crear un vestuario para los Grammy Latinos de este año, incluyendo una pieza para Yotuel.
Él quería usar una capa con la bandera cubana y bueno, ahí empezó ya, yo hice un diseño a ver cómo podía vincular la bandera, como hacer una capa inspirada en la bandera, que no fuera exactamente la bandera. Y hacerla súper glamurosa, usando la tela de velvet y cristales en la estrella, para crear ese impacto, ¿no?
Para Judith, crear la capa de Yotuel y el vestido de Beatriz, inspirado en la reina de la salsa Celia Cruz, fue un cambio de juego. Uno que tuvo que confeccionar con rapidez, ya que tenía solo 10 días para completarlos.
Creo que lo sentí desde que me dieron la oportunidad, que esto iba a ser como esa, sabes que todos en la vida estamos esperando por ese breakthrough, esa oportunidad. Y lo sentí y por eso la agarré y lo di todo. Y también significativo para mí porque es un honor para mí como cubana poner ese granito de arena, ¿verdad? En lo que viene siendo la libertad de Cuba, que es lo que todos queremos.
Esta creadora premiada ha vivido la mayor parte de su vida fuera de esa ciudad, junto al mar, su querida Habana. Sin embargo, lleva con ella la nostalgia de sus colores y sus aromas, que emplea en sus piezas modernas. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 12:45, temperatura en Santi Espíritus 29 grados, intervalos nubosos. En noticias de América Latina, el caso de los papeles de Pandora está enfrentando en Ecuador a la Asamblea Nacional y al presidente Guillermo Lasso. Detalles desde Quito con Giselle Jácome.
La Contraloría General del Estado en Ecuador emitió una resolución en la que no encuentra ninguna vinculación del presidente Guillermo Lasso con paraísos fiscales cuando presentó su candidatura a la presidencia de la República, lo que llamó la atención de varios asambleístas de oposición que pretendían destituir al primer mandatario. Él respondió:
esa es la actitud conspirativa o conspiradora que ha tenido el grupo de UNES del correísmo. Fracasaron.
Es que el informe que fue elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea, que investigaba los papeles de Pandora en torno al presidente y a sus familiares, tenía inconsistencias y no logró los votos necesarios. El asambleísta Jorge Pinto, del oficialismo, señala que no había documentos que sustentaran las acusaciones y que los asambleístas pudieron incurrir en un delito.
Este es un tema para desestabilizar al gobierno ecuatoriano. Ojo, eso sí es un delito.
Para el abogado constitucionalista André Benavides, los informes no son vinculantes y la Asamblea lanzó un tiro al aire al llamar al presidente para que comparezca, puesto que es un tema facultativo del primer mandatario.
El presidente de la República no está obligado a comparecer a la Asamblea Nacional.
Lo que llamó la atención es que el presidente recibió el informe de Contraloría en el que indicaba el archivo del caso horas antes de que se reunieran los asambleístas para votar sobre el tema. Esto movió el piso de algunos partidos políticos y fortaleció al presidente Lasso. Ahora, otros organismos deben continuar la investigación y la Asamblea deberá tratar otros temas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El presidente de Colombia, Iván Duque, en diálogo con la revista Semana, hizo una fuerte advertencia si se comprueba que el jefe de la segunda Marquetalia, disidencia de la guerrilla de las FARC, está en La Habana. Si se llega a confirmar que alias Iván Márquez, que tiene circulares rojas de Interpol y que está pedido en extradición, está en Cuba, protegido por el gobierno de ese país, Colombia replantearía sus relaciones diplomáticas con Cuba de manera inmediata, aseguró el primer mandatario. Agregó que pedirá sanciones internacionales contra Cuba para proteger terroristas. Si Iván Márquez está escondido y bajo protección del gobierno y las autoridades en la isla, estaría violando así la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo Duque. No hay que olvidar que Estados Unidos tiene incluido a Cuba en la lista de países que protegen el terrorismo. Y el éxodo de venezolanos hacia otros países de América Latina está recibiendo una respuesta de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que junto a gobiernos de la región presenta un plan para enfrentar esta emergencia. Los pormenores llegan desde Guatemala con Eugenia Sagastume.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y gobiernos latinoamericanos presentaron un plan de respuesta a la crisis migratoria que enfrenta Venezuela y la necesidad de atender dignamente a quienes huyen de ese país. El plan requerirá 1.790 millones de dólares para apoyar a 3.800.000 refugiados y migrantes de Venezuela y las comunidades de acogida en la región, lo que alcanzaría para cubrir solamente las necesidades de los más vulnerables. Se estima que son más de 8 millones de personas las que requerirán ayuda a fines de 2022, como informó Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y la OIM para Venezuela.
El plan de respuesta para 2022 prevé que habrá un total de 8.9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en los 17 países del RMRP para finales de diciembre de 2022.
Y otro punto que resaltó Antonio Vitorino, director general de la OIM, es la importancia de la inclusión de los venezolanos en los países de acogida.
Se requiere un enfoque multisectorial que incluya entre los actores de la sociedad civil a los propios migrantes y refugiados.
Y por ello, el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, dijo que el apoyo de la comunidad internacional es fundamental.
Necesitaremos a lo largo del próximo año la confianza y la solidaridad de la comunidad internacional para poder implementar la ruta que presentamos hoy.
Según cifras vigentes, al menos 6 millones de venezolanos han salido de su país y se encuentran en diferentes naciones del mundo, principalmente en Latinoamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La secretaria británica de Exteriores, Liz Truss, dijo este domingo que las economías más grandes del mundo están unidas para advertir a Rusia de que una invasión a Ucrania tendría entonces enormes consecuencias. El despliegue militar ruso junto a la frontera con Ucrania ha dominado las conversaciones entre los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete, las democracias acomodadas, en la ciudad inglesa de Liverpool. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y el G7 temen que el movimiento de tropas y armas rusas a la zona de la frontera pueda preceder a una invasión, y han prometido imponer duras sanciones sobre la economía rusa si eso ocurre. Moscú niega tener cualquier plan de atacar a Ucrania y acusa a Kiev de tener sus propios planes de agresión. La agencia prensa asociada reporta que es probable que los jefes diplomáticos de las naciones del G7, que son Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, incluyeran una severa advertencia a Moscú como parte de sus conclusiones de la conferencia este domingo. Y a propósito de Ucrania, el Papa Francisco pidió este domingo que las tensiones en ese país sean resueltas con un diálogo por parte de la comunidad internacional y no con las armas, y lamentó que este año se hayan fabricado más armas que el pasado. Al igual, el sumo pontífice oró por la víctima de los tornados que han azotado a los Estados Unidos.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, deseo asegurar mi oración por la querida Ucrania, por todas sus iglesias y comunidades religiosas y por todo su pueblo, para que las tensiones sean resueltas a través de un serio diálogo internacional y no con las armas. A mí me duele mucho la estadística que leí, la última. En este año se hicieron más armas que el año pasado. Las armas no son el camino. Que esta Navidad del Señor lleve a Ucrania la paz. Rezo también por las víctimas del tornado que afectó Kentucky y otras zonas de los Estados Unidos de América.
Y la Cumbre por la Democracia del fin de semana, organizada por el gobierno de los Estados Unidos, escuchó también las declaraciones del presidente de Lituania y de una líder de la oposición bielorrusa sobre las debilidades de la democracia frente a los autócratas. Informa desde Washington DC Michelle Zague.
El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, expresó su preocupación por la política de poder contundente del creciente autoritarismo.
Yesterday's forces once again.
Él dice que las fuerzas dirigen una vez más sentimientos peligrosos y su objetivo común es provocar una amplia revuelta contra la democracia y los demócratas. Dice que se ven obligados a recordar que la democracia puede ser más frágil de lo que se piensa y que uno de los primeros en caer suele ser la libertad de expresión. Dice que cada vez que se silencia a los medios independientes y las represiones amenazan a los críticos, llega el momento de defender la democracia. El presidente lituano también expresó su apoyo a Ucrania frente a una acumulación masiva de tropas rusas a lo largo de la frontera. La Cumbre por la Democracia se produce cuando el presidente Joe Biden está presionando al presidente ruso Vladimir Putin sobre la situación en la frontera con Ucrania, que ha creado una creciente preocupación en Washington y las capitales europeas, así como en la propia Ucrania. Por su parte, la líder de oposición de Bielorrusia, Svetlana Tsikhanouskaya, hablando desde Lituania en la cumbre virtual, instó a los asistentes a la reunión a hacer del 2022 el año en que las democracias reclaman la iniciativa. Los aliados occidentales han acusado a Bielorrusia de utilizar a los migrantes como peones para desestabilizar a la Unión Europea en represalia por las sanciones a su régimen autoritario. Cientos de migrantes, en su mayoría del Medio Oriente, han acudido en masa a la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 12:54, los deportes llegan con el Chambi Pepe Campos. ¿Qué está pasando?
Dos grandes decisiones ha tomado el seleccionado nacional masculino de baloncesto norteamericano. Primero, nombrando al exjugador Grant Hill como nuevo director del organismo, quien reemplaza a Jerry Colangelo después de más de 3 décadas. Y segundo, el timonel de los Warriors de Golden State, Stephen Kerr, será el dirigente de la escuadra de Estados Unidos en la próxima Copa Mundial de FIBA 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024 en lugar del veterano Greg Popovich. La información fue ofrecida por la cadena ESPN. Kerr contará con la asistencia de Monty Williams, Eric Spoelstra y Mark Few. Spoelstra es el dirigente actual del equipo de los Miami Heat. Kerr fue uno de los asistentes de Popovich en el Mundial de China 19 y en las Olimpiadas de Tokio 2020. En China, los estadounidenses terminaron en la 7ª posición y en los Juegos de Tokio conquistaron la medalla de oro con una impresionante actuación del alero Kevin Durant. Actualmente, Estados Unidos, con un conjunto de jugadores de la Liga de Desarrollo, más conocida como la Liga G, busca el pase a la Copa del Mundo 2023 en las ventanas clasificatorias que se iniciaron en noviembre. Estados Unidos forma parte del mismo grupo de Puerto Rico y dividió honores en los primeros 2 partidos al ganarle a Cuba y perder ante México. En febrero chocará con Puerto Rico en la segunda ventana. Por último, en la natación, Caleb Dressel y Katie Ledecky fueron galardonados como los atletas masculinos y femeninas del año, respectivamente, en los premios anuales de USA Swimming el martes por la noche. Dressel repitió como atleta del año tras ganar medallas de oro en los 50 metros libres, 100 metros libre y 100 metros mariposa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. También fue un miembro clave en los relevos ganadores masculinos de 4x100 libre, 4x100 combinado, convirtiéndose en apenas el 4º nadador estadounidense en ganar 5 preseas de oro en los últimos Juegos Olímpicos. Ledecky ganó 2 medallas de oro y 2 de plata en Tokio 2020 para convertirse en la medallista de oro individual femenina más condecorada en la historia olímpica. Ganó los 800 metros estilo libre y los 1500 metros libres inaugurales. Terminó segunda en los 400 metros libres y ancló el relevo libre de 4x200. Lidia Jacoby ganó 2 premios de la nadadora revelación y a la mejor carrera femenina del año. Ganó los 200 metros braza al sorprender a la campeona olímpica Lily King. También ayudó a los Estados Unidos a obtener la plata en el relevo combinado de 4x100. La joven de 17 años es la primera nadadora en la historia de Estados Unidos de venir del estado de Alaska. Y señores, eso es todo lo que hay en este fin de semana.
Un repaso a los titulares más destacados de esta jornada dominical. Madre de adolescente preso hace 4 meses por manifestarse el 11 de julio, inicia huelga de hambre y sed pidiendo su liberación. El opositor Premio Sájarov 2010, Guillermo El Coco Fariñas, es puesto en libertad luego de ser hospitalizado por el régimen contra su voluntad. Esposa del dirigente de UMPACU, José Daniel Ferrer, reitera el hostigamiento que sufre el opositor en la prisión de Mar Verde. La carne de cerdo en Cuba alcanza precio récord y la escasez es preocupante. 2 muertos dejan naufragio de embarcación con matrícula estadounidense en aguas cubanas. Serie de tornados en 6 estados de los Estados Unidos deja más de 80 muertos y decenas de desaparecidos. El G7 advierte a Rusia que una invasión a Ucrania tendría enormes consecuencias. Y fallece esta mañana de domingo a los 81 años de edad el ídolo de las rancheras mexicanas, Vicente Fernández. Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga estuvo en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea un resto de domingo muy feliz. Gracias por su sintonía.
Radio Martí Noticias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico.